Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da, como cada semana, mucho gusto saludarlos. Saludar, como siempre, a Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Pau. Bien, gracias. Buenos días. Y buenos días a Sergio también. Y a los que nos escuchan, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Así es, según corresponda en el momento en el que nos estén escuchando. A Sergio le decimos, me parece que buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, muy buenas tardes, efectivamente desde Barcelona, aquí sigo. Bien, bien, y pues encantado, como siempre, y agradecido con todo el equipo de Cuentas Claras.
Oigan, pues como dicen por ahí, todo depende del cristal con el que se mire, y hace algunos días la Secretaría de Economía dio a conocer los datos de la inversión extranjera directa captada en el primer trimestre de este 2021, que fueron 11.864 millones de dólares, y lo que decía el comunicado, bastante, digamos, efusivo en ese aspecto, señalando que pues es el volumen más alto que se tiene para un primer trimestre desde que se cuenta con este registro por parte de la Secretaría de Economía, que es el año 1999. Creo que hay muchas vertientes por donde analizar el punto, porque una de ellas, que fue además la que causó, digamos, un poco de polémica en las redes sociales con diferentes analistas y personajes del medio, etcétera, donde pues señalaban que la manera de compararlo no necesariamente era la correcta, porque se estaba comparando cifras preliminares, que son las que se dieron a conocer, contra las cifras preliminares que en su momento se habían dado a conocer en un periodo similar, que fue primer trimestre del 2020. Y hubo otras comparaciones ya contra cifras definitivas, y entonces, en lugar de haber un incremento de casi un 15%, resulta una caída de casi un 30%. Entonces, primero, esta confusión en torno a si realmente hay más inversión o hay menos inversión, y si realmente el método de comparación es el correcto. Y creo que justo por ahí podríamos comenzar, Víctor. ¿Qué te parece?
Va, me parece muy bien, porque yo creo que es algo bastante sencillo, honestamente, y es como pues una de estos alarmismos o amarillismos más pues de ciertos grupos, ¿no? Digo, ahorita recuerdo en particular a Valeria Moy, ¿no? Que paradójicamente tiene un podcast que se llama Con Peras y Manzanas, y justamente pues aquí está comparando peras con manzanas. Sí, efectivamente, como tú comentas, bueno, aquí lo que está haciendo la Secretaría de Economía, que además es la única que tiene este registro, ¿no? El registro de inversiones, es un registro administrativo. O sea, toda empresa que haga alguna nueva inversión tiene que ir ante la Secretaría de Economía y decir, ¿sabes qué? Acabo de reinvertir mis utilidades, o las empresas, acabo de traer pues estas nuevas inversiones. Y como buen registro administrativo puede tener rezagos, es decir, no falta el que te dice, sabes que se me olvidó registrarlo durante el periodo que era en cuenta, pero en realidad lo hice en el periodo pasado. Entonces, de ahí que lo que está haciendo la Secretaría de Economía ahorita es comparar las cifras preliminares. ¿Por qué? Porque más adelante, o sea, puede ser, como te comentaba, en el siguiente trimestre, o sea, bueno, justamente ahorita ya para estas alturas del año, que dijeron, ¿sabes qué? Resulta que fue más. Y de hecho, siempre que se ha hecho este ajuste, siempre ha sido hacia la alza. Entonces, en este año dijeron que fueron 11.864 millones de dólares. La cifra preliminar para 2020 fue, para este mismo trimestre, fue de 10.334 millones de dólares. Para 2019 fue de 10.162 millones de dólares. Para 2018, 9.502 millones de dólares. Pero resulta que siempre se ajustan al alza. Nunca ha habido un periodo que, ya sabes que no, resulta que no, que esa no fue la cantidad que invertí, resulta que fue menos. Nadie te va a decir eso. Entonces, por ejemplo, para 2018, de esos 9.502 millones de dólares, resulta que se invirtieron todavía otros 3.911 más, o sea, ya con la cifra ajustada. Para 2019 fueron otros 4.346 millones de dólares más. Para 2020 fueron otros 6.417 millones de dólares más. Y pues obviamente se va a esperar que para esta fecha eventualmente pues haya un ajuste normalmente hacia la alza. O sea, de hecho, más bien siempre es hacia la alza. Entonces, justamente lo que estaba haciendo Valeria Moy y bueno, y otros más, estaban comparando peras con manzanas, es decir, comparando el preliminar con el ajustado, y pues eso evidentemente es un error hasta, diría que, pues digo, un economista que tenga una formación sólida, vamos, que haya obtenido el título de licenciatura, no lo haría, ¿no? Es como comparar pesos corrientes con pesos constantes. Entonces, creo que en realidad están tratando de hacer una polémica donde en realidad no la hay.
Porque,
no sé qué opinas, Sergio.
Digo, porque, y ahorita voy también justo con lo mismo, con la misma perspectiva para, digamos, también ver, más bien con el mismo tema para ver la perspectiva de Sergio, porque como bien apunta Víctor, o sea, en realidad cada trimestre se hace esta corrección, incluso de no solo del trimestre inmediato anterior, sino de trimestres todavía anteriores o con más rezago. Es decir, este registro administrativo pues depende mucho de la información que da la propia empresa, y entonces si en algún momento se le olvidó o no reportó correctamente, etcétera, pues por eso siempre termina siendo hacia la alza. Pero sin duda la comparación fue lo que causó, digamos, polémica, y yo creo que nunca, o sea, de lo que yo recuerde, digamos, en épocas recientes, nunca como tal el tema del registro administrativo y la medición y la comparación había generado polémica como este primer trimestre del 2020, quizá porque lo que se esperaba era una caída. Pero ¿tú qué opinas, Sergio?
Y fíjate que, no, sí recuerdo alguna polémica, no sé si tan pronunciada, pero ha habido ya polémica en el último año o dos por el gobierno obradorista, en un sentido, o a eso lo atribuyo yo al menos. A ver, la administración López Obrador es la primera en muchos años, en muchos sexenios, que es abiertamente contra, voy a matizar, más que matizar, voy a ser muy preciso, contra ciertas inversiones extranjeras. O sea, hace mucho que no teníamos un presidente atacando a inversionistas extranjeros, a ciertas empresas, en ciertos sectores, cancelando inversiones extranjeras abiertamente, por medio de consultas patito, y estoy hablando de Constellation Brands. O sea, estamos hablando en ese sentido de una administración muy distinta de su orientación, o sea, realmente anti-inversión extranjera en ciertos rubros. Entonces, sí, a eso yo supongo, aquí sí es una suposición, que ha despertado mayor interés en la evolución de las cifras, por una parte, y por otra, pues sí, en la presentación de las mismas. Yo aquí, no es que no discrepe con Víctor, porque genuinamente no lo hago. Lo que yo haría como economista sería contrastar las dos cifras, la preliminar con preliminar, como dice Víctor, que se debe de hacer, y puedo totalmente estar de acuerdo con él, pero también decir, bueno, esta es la preliminar y esta resultó ser la real, vamos a decirlo así, que tuvimos eventualmente hace un año o cuando se haga el comparativo. O sea, comparar una cifra que sé que es preliminar con otra que yo ya sé la cifra correcta, pues es algo que veo ahí un poco, veo necesario, pues, las dos. En todo caso, dar las dos. Entiendo la cuestión metodológica de Víctor, porque por supuesto que la comprendo y tiene solidez, pero al mismo tiempo, pues sí hablaría de la otra cifra, la verdadera, la que ya se tiene de hace un año o de cuando sea, decir, bueno, y ahora sí estamos comparando con la que realmente fue y no la que se dijo que era, pero que ya sabemos todos que no es. Entonces, sí le veo en ese sentido, digamos, sustento. Tanto lo ha hecho por Valeria, que no tengo el gusto de conocer, aclaro, pero tanto lo ha hecho por Valeria Moy, como por Rupert, yo para ser totalmente, digamos, abierto o que no haya ningún resquicio, pues daría las dos.
Yo fíjate que ahí coincido contigo, Sergio, porque me parece que los dos enfoques pueden ser, digamos, complementarios, por llamarle así. Sin embargo, creo que además de esta polémica en la comparación entre cifras preliminares o definitivas, me parece que siempre es necesario profundizar un poquito más, sobre todo en el tema de la división del tipo de inversión. Ya Víctor nos daba un poco norte al respecto diciendo, bueno, se trata de nuevas inversiones o se trata de reinversión de utilidades o incluso se trata de cuentas entre compañías, que se define algo así como un préstamo entre filiales de empresas que tienen inversión y que tienen una filial en el extranjero. Y bajo esa lógica, creo que ahí pues ya empezamos a tener un norte distinto porque las nuevas inversiones, es muy claro que hay una desaceleración desde hace ya varios trimestres. E incluso yo estaba revisando la cifra de este primer trimestre, estos 11.864 millones de dólares, y en realidad prácticamente, no sé, alrededor de 22 entidades federativas, ya si lo vemos desde perspectiva de estados, tienen caída. Y esta marca, digamos, histórica, por decir así, de un primer trimestre, la generan prácticamente dos estados. Uno de ellos, Michoacán, si mal no recuerdo, y el otro, ahorita voy a tratar de acordarme, pero, o sea, son solo dos entidades federativas las que jalan esta marca, y una tiene que ver con, y la otra era Guanajuato, y una tiene que ver con nuevas inversiones y la otra tiene que ver con cuentas entre compañías. Entonces, de alguna forma, ir desmenuzando la cifra también nos da como la radiografía completa, y entonces ya ahí es cuando dices, bueno, sí, son casi 12 mil millones de dólares, pero pues gran parte es un tema de reinversión de utilidades, que ojo, yo creo que también el hecho de que los capitales se sigan reinvirtiendo aquí es positivo. No obstante, la llegada de nuevas inversiones es la que va marcando una tendencia desacelerada, ¿no, Víctor?
Yo ahí también, primero celebro que Sergio esté de acuerdo conmigo, o sea, ya ha zanjado el tema metodológico, y efectivamente, o sea, más adelante se tendrán que comparar ahora si las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, no las peras con manzanas. O sea, celebro que en el aspecto metodológico estemos de acuerdo. También hay una cosa que me gustaría resaltar en ese sentido respecto a las nuevas inversiones y a la reinversión de utilidades. Normalmente, de hecho, más bien casi siempre es así, también tiene un comportamiento cíclico. Siempre en los primeros trimestres del año lo que sucede es que hay una reinversión de utilidades, el mayor componente casi siempre es eso. Entonces, si vemos en 2020, pero por mucho, el componente de reinversión de utilidades, que fue alrededor de 14.300 millones de dólares, fue el componente mucho mayor. Si nos vamos al primer trimestre de 2019, también fueron 13.600 millones de dólares y el componente fue mucho mayor. Entonces, ahí hay que tener ese comportamiento cíclico, y sí, efectivamente, hay que observar en los trimestres más adelante pues qué es lo que sucede efectivamente con las nuevas inversiones. De hecho, hay otro comportamiento que también parece ser cíclico, que en los siguientes trimestres del año lo que vamos a ver son cuentas entre compañías, efectivamente, pues préstamos entre ellas. Y coincido contigo, Pau, en el sentido de lo que dices respecto a que pues finalmente es una señal de confianza en un periodo que pues bastante crítico, no solamente para la economía de México, sino para la de todo el mundo. El hecho de que simplemente comparando peras con peras, ¿no?, el preliminar sea mayor que el del año pasado, pues manda una tendencia, ¿no?, en ese sentido de que hay cierta confianza. Por países, pues sí, el que más invierte es Estados Unidos, y históricamente es lo que sucede, ¿no?, tanto en reinversión de utilidades como nuevas inversiones. España le sigue, y bueno, Alemania en general, digo, los principales socios comerciales de México, lo cual quiere decir, bueno, pues que están notando cierta estabilidad en el gobierno y pues confianza, ¿no?, en el futuro, pues de que este país va a seguir creciendo. Nada más me gustaría acotar respecto a la mención que hizo Sergio de Constellation Brands. Yo creo que toda inversión es bienvenida siempre y cuando no acabe saliendo más caro el caldo que las albóndigas.
El problema,
¿no?,
Víctor, es que ya tenías un trato hecho.
No tienes agua, Sergio, oye, estás jugando en una región del país donde no hay agua.
Entonces no la permitas. La permitiste.
Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde un primer momento no se había permitido, pero la permitió el gobierno de Peña Nieto.
Estás usando un argumento obradorista, que es falso. Lo del agua.
¿Hay agua? A ver, ¿hay agua o no hay agua en Michoacán?
No, maestro. La base de la cancelación no fue el agua, no el agua. Fue una consulta papito.
Claro, ¿no? O sea, pero si tú le preguntas a la gente, oiga, ¿qué quieres? ¿Vender cerveza o no tener agua?
O sea, tú vas a preguntar a la gente si quiere o no quiere una inversión. Perfecto.
¿Quieres o no quieres agua?
O sea, le vas a preguntar, volvamos a la raíz de tu argumento. Vamos a preguntarle a la gente si quiere o no quiere una inversión. Bueno, entonces
no. O si quieres o no quieres agua, es que es lo mismo, Sergio. Pues también, ahí sí es un suma cero.
Estás basado en una cuestión, eso es demagogia.
¿Quedarte sin agua?
No, decirle a la gente que escoja si quiere agua o no agua. ¿Cómo sabemos realmente?
No,
si
le pregunto las dos cosas. Oye, a ver,
¿quieres
extranjera directa a consecuencia de que no haya agua? Que empieces a escasear más el agua.
O sea, para exportar a Estados Unidos está padrísimo. Miles de kilómetros en trailer. en un país inseguro.
Claro, a ver, ¿y por qué esas situaciones no las hacen del otro lado de la frontera? Porque es casi igual el agua. O sea, básicamente aquí se vienen a aprovechar de la mala regulación, de la corrupción de Peña Nieto, para extraer agua, un recurso que es escaso también del otro lado de la frontera.
Es que es lo que se hizo, Víctor. Anuncias a los inversionistas extranjeros que su inversión ya avanzada, millones de dólares que ya habían canalizado, de repente puedes ir a decirle a la gente, oigan, ¿quieren agua o quieren inversión? Ah, no, pues...
Ahora, mira,
nada más en la preguntita, ¿eh?
Zanjando el argumento.
No, es que esto es gravísimo.
Que la cancelación... Es que mira, tu mismo argumento, tú decías, nuevamente, ¿no? La cancelación de esta obra ya no va a hacer que se pierda la confianza y ya no va a haber nueva...
por supuesto.
Va a ser más inversión extranjera directa. Pues no, ahí están los datos. Ya,
doy los datos, Víctor. En este momento te doy los datos. La inversión a los últimos 4 trimestres, incluyendo enero-marzo de 2021, esto es de abril 2020, a marzo de 2021, y estos son datos del Banco de México, ya en la balanza de pagos que se publicó, son 19,438 millones de dólares. Esta es la menor cifra de la que se tiene registro desde el año 2015. ¿Por qué hacemos
esto? Todo estaba en viento en popa, justamente cuando las reformas estructurales
para
generar confianza, etcétera. Y justamente es la tú mismo lo estás diciendo, las reformas estructurales no generaron nuevas inversiones, al contrario, se salieron.
Las inversiones, las reformas estructurales son de 2013-2014.
Por eso mismo tú me
estás diciendo. Y lo del petróleo empezó en 16. O sea que vamos a ser serios aquí. Y entonces, las inversiones en 17, por ejemplo, alcanzaron 30,000, 31,000 millones de dólares. Y ahorita están abajo de 20. Entonces, si vamos a comparar, vamos a ver la tendencia, cómo se hace. Y entonces vamos a ver que la tendencia en todo este sexenio, sin excepción, va a la baja. El último trimestre de 18, que correspondió un poquito a Peña y un poquito a Obrador, había 25,500 millones de dólares y ahora hay 19,500 millones de dólares.
De hecho, fíjate que nuevas inversiones al tercer trimestre de 2019 fueron 4,800 millones de dólares. O sea, este comportamiento también es cíclico.
Este comportamiento también es cíclico. Esta es la suma de los 4 trimestres anteriores, Víctor. Entonces, ahí eliminas todo ese componente cíclico porque va sumando el 4-4-4 anterior y vamos a la baja. Va bajando de 27 en 2019.
2020 fue un año atípico, o sea, digo, y eso no solamente para México, eso lo debe haber sido para todo el mundo. O sea, no puedes comparar 2020 como si fuera un año como 2014, donde no había crisis mundial, ¿no? Y aún así las inversiones cayeron con todo y reformas estructurales.
Entonces, pero no podemos decir que están subiendo, que es lo que tú estabas diciendo hace rato.
No, yo estoy diciendo que subieron, sí, efectivamente, las de reinversión de utilidades. Claro. Eso es en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, y estamos de acuerdo en otra cosa, en que Atekerni hace un índice o una evaluación de los principales destinos de inversión extranjera, que son 25, y México no está en el año 2021, no estuvo en el año 2020, o sea, ya salimos de ser un destino atractivo. Ahora estamos hablando de un gobierno que ataca a los inversionistas, que se pone el presidente en la mañana a atacar a Iberdrola, con razón o sin ella puedes decir, no, sin razón, el presidente de un país no se pone a atacar una inversión privada.
Oye, Sergio, ¿y quién es la consejera de Iberdrola? ¿Quién es una de las consejeras de Iberdrola? La exsecretaria de Energía de Felipe Calderón, o sea, por favor. Claro que queremos inversión extranjera directa, pero no a costa de nuestros recursos naturales y no a costa del erario.
A la hora que empiezas con los peros, bueno, no te quejes de que no te llega la inversión. Claro que quiero inversión, pero...
O sea, ¿que tú preferirías inversión extranjera directa producto de la corrupción y a costa del erario?
No quiero inversión extranjera directa, bien condicionada, sin andarme con mañaneras ni discursitos. Eso se hace con leyes y reglamentos, no con ataques personalistas desde un atrio en Palacio Nacional. Así no se regula la inversión extranjera. Y por eso no vienen los inversionistas extranjeros. Porque no es la manera de proceder. Es leyes, reglamentos, jueces, dictámenes, decretos. Así, si quieres regular la inversión extranjera, así se hace. No con personalismos de que si alguien está en el Consejo de Iberdrola, bueno, pues si está o no está, eso regúlalo en la ley. Y no salgas en la mañanera con el señor Bartlett a tu lado, el de las 23 casas y no sé cuántas empresas, o sea, un corruptazo que da gusto, a decir que una empresa es corrupta. O sea, eso ya es un cinismo y una desvergüenza.
No se te hace ni siquiera sospechosista citando a Santiago Krill, que siendo secretaria de Energía, ya, te esperas el año, porque si no hubiera sido sancionada, y inmediatamente al año posterior está en el Consejo de Administración de Iberdrola. Digo, yo pensaría por lo menos
Víctor, no sé cómo piensas tú que se mantiene la gente en el sector privado, pero si tienes un know-how y te invitan, entonces no veo nada.
No, ojalá fuera solamente el know-how, pero más bien es información privilegiada, ¿no?
Por lo que estás diciendo, la señora o señor, quien sea, no violó la ley, entonces prohíbeles que nunca en su vida puedan trabajar en nada relacionado y entonces no tendrán.
Afortunadamente, justamente eso ya se reguló ahora y bueno, yo creo que ahora sí se les pasó la mano, pero un año era de risa. Ahora digo, 10 años creo que sí también es exagerado, sí, pero es unos 3 años. Unos 3 años creo que es más que suficiente, ¿no? Para que no tengas esa información privilegiada.
Tú mismo estás diciendo, Víctor, que hay un ataque discrecional sin fundamento en la ley a esta persona. ¿Por qué haces eso? Lo único que haces es espantar a los inversionistas extranjeros que no están esperando una serie de cuestionamientos o de ataques. Es algo discrecional.
Pero no están espantados, Sergio, ya vimos las obras.
Exacto, no están espantados. Las acabo de dar. Si estamos abajo de 20 mil millones ya. Exactamente, estamos viendo esas cifras, pero aparte que hay algo que se entra en el terreno de nunca sabremos. ¿Cuántas inversiones no llegarán ya? Pues por esta clase de actitudes de...
Sí, claro, bueno, pero eso es un contrafactor hipotético que justamente nunca sabremos.
Quizás ese análisis tendremos que hacerlo ya, digamos, con mucho más tiempo de que haya pasado, como para ver tendencias en función a qué tanto este sexenio fue menos atractivo. Creo que es difícil, de alguna manera, verlo en su totalidad. Es claro, digamos, en algunos sectores como el energético, digo, ahí, más allá de los mensajes que son en contra de la inversión en ese sector de la inversión privada, además hay, digamos, ciertos cambios legales que están ahí en el tintero y que esos evidentemente sí hacen merma en torno a lo que puede ocurrir de inversión en ese sector. Creo que las perspectivas de ambos pues tienen cada uno su propia opinión y su propio sustento, pero sin duda alguna me parece que además de todo esto, del tema de si es atractivo o no, incluso en algún momento podríamos llegar a un debate, bueno, ¿y hasta qué punto ha sido un factor determinante para el crecimiento económico y el desarrollo económico en nuestro país, la inversión extranjera directa? Aunque desafortunadamente en el tiempo ya no nos va a alcanzar para en este episodio, pero sin duda creo que también podríamos llegar hacia allá y conjuntarlo con todos estos aspectos en torno a el impacto sí ambiental, el impacto en algunos otros aspectos, pero pues hay mucho que comentar al respecto en torno a la inversión y por lo pronto, bueno, nos quedamos con esta cifra preliminar ciertamente y que creo que como cerrando o recapitulando, pues me parece que vale la pena hacer la aclaración de cómo se compara para que no haya, digamos, ninguna duda para quien la quiera interpretar, ¿no?
Sí, yo reitero que Víctor tiene un punto muy sólido, metodológicamente hablando, y creo que dar las dos cifras estaría...
Yo estoy totalmente de acuerdo también con eso, ¿no?
Esta era la preliminar, esta, sí, claro, o sea, es esto. Entonces, nada, sí, si nada más das, o sea, atacas con una, con otra, pues no, te van a quedar las dos, y ver cómo va evolucionando. Y, por cierto, haciendo un lado Secretaría de Economía, que es la que primero anuncia, como tú bien dijiste, Víctor, son los que tienen las cifras primero que nadie, luego ya irte a Banco de México.
Que es la misma fuente, ¿eh? Es la misma fuente, o sea, es que no hay forma de que el banco, ahora sí que no hay forma de que haya otros datos. O sea, al final, el Banco de México utiliza el ajustado, ¿no? De la Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía tiene que, no, como dices, cuando a mí me decían, cuando yo trabajo en el Fondo Monetario Internacional, me decían, ¿y los datos de México? Decían, ¿de dónde quieres que salgamos? De Gobierno de México. El Fondo Monetario no tiene la capacidad de generar datos.
Sí, claro.
Sí, es exactamente eso.
Pues nos vamos con esta, digamos, parcialmente coincidencia, para irnos un poquito más relajados, pero bueno, la verdad es que también estuvo bastante intenso el episodio, pero interesante, y pues yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Sergio, muchas gracias.
No, yo gracias a los dos, sobre todo al pobre Víctor, que andamos los dos siempre con el peloteo. Muchísimas gracias, Víctor, y a ti, Pau, que literalmente nos moderas. Entonces, un fuerte abrazo a los dos, y a Gus, que está ahí produciendo, y a todo el mundo, a todo el equipo de Cuentas Claras.
Gracias, Sergio, y gracias también a Víctor Aramburu. Víctor, gracias.
No, al contrario, gracias, Pau, gracias, Sergio. Han estado buenos, ¿no?, los últimos dos. Ahora sí ya no ha habido tantas coincidencias, en algunas cosas sí, evidentemente. Gracias a la producción, bueno, y a quienes nos escuchan, evidentemente.
Claro, se disfruta ese debate y pues creo que ahí está sobre la mesa para que ustedes lo puedan escuchar. Y además, pues bueno, darles las gracias de que lo sigan haciendo como cada episodio. Les recuerdo que pueden descargarlo en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras y nos escuchamos la próxima semana.